Una de las grandes curiosidades del mundo incrédulo es observar las vidas y criticarlas. Principalmente cuando nosotros nos identificamos como cristianos y el mundo identifica en nosotros características del mundo. Y eso les detiene porque no entienden la diferencia entre el mundo y la iglesia, si como representante de la iglesia nosotros actuamos en la carne. Nos portamos con las mismas características de aquellos que todavía no han amanecido, o sea, que están todavía atrapados en los vicios, en la ignorancia espiritual, en la idolatría, banqueteándose en el pecado y la desobediencia. Por eso el mundo se encuentra en la situación caótica que podemos nosotros ver, y mayormente la iglesia está achicada, impotente, arrastrándose. El cristianismo parece ser para los seguidores del Evangelio una carga pesadísima, porque en la carne no tenemos la ayuda de Dios. En la carne nosotros somos nuestros propios dioses. Mientras que cuando compartimos el yugo con el Señor, la carga es más ligera, dice el Señor. Y citando al apóstol Pablo, en un texto ya bastante conocido, él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta noche yo quisiera compartir con ustedes, en los minutos que tomaremos para nuestro mensaje, ese tema que se llamará Ingredientes para un cristiano victorioso. Y a pesar de haber dado lectura a un solo versículo, el 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, yo quisiera ahora dar lectura a su contexto, para que nosotros entendamos, quizás de una vez por todas, la razón y el por qué no sentimos el gozo de servir al Señor. ¿Por qué no nos sentimos a gusto en la iglesia? ¿Por qué no abrimos las Escrituras? ¿Por qué no buscamos al Señor en oración? ¿Por qué nos parece aburrida la predicación, la escuela bíblica dominical y otras actividades de la iglesia? ¿Por qué? Y la razón es muy sencilla. Y está basada en la diferencia entre el hombre natural. Hablo del ser humano, el hombre natural y el hombre espiritual. Y para que comprendamos, pues, cuáles son los ingredientes para un cristiano victorioso, escuchemos con atención el contexto que se encuentra en Efesios 5, empezando por el versículo 8, que dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Es un imperativo, es una orden, es un mandato, no es opcional. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendelas. No podemos acomodar el error del mundo dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de nosotros. No podemos apapachar a nuestros hijos en sus errores porque son nuestros hijos. porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Aquí está hablando, pues, de la luz. La verdad nos hace saber si estamos en el engaño o en la mentira, si estamos obedeciendo o si somos desobedientes. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, otro imperativo, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Señor, Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, si no hacemos la prescripción bíblica establecida en la palabra de Dios, somos necios, insensatos. Permanecemos atrapados en las tinieblas, en la ignorancia. Entonces el texto no se aplica a tales personas cuando dice: porque en otro tiempo eras tinieblas. Infelizmente muchos todavía son tinieblas en nuestros días. Dios quiere, hermanos, que todos sus hijos seamos llenos del Espíritu Santo. Y repetidas veces hemos explicado que la palabra llenos, del verbo griego pleromai, significa controlados. Controlados por el Espíritu, controlados por la palabra de Dios, controlados por el Señor. Y en varias ocasiones yo he mencionado la ilustración del balón, por ejemplo, de fútbol. Si no está lleno, no sirve para el deporte. Si lo echamos en la cancha de fútbol, no se puede patear ese balón adecuadamente porque no responde. Porque está desinflado. Porque no está controlado por el aire. Y a propósito, irónicamente o sabiamente, la palabra espíritu quiere decir soplo, viento, aire. Y el Espíritu Santo es esta presencia del Señor en nosotros que nos llena, que nos mueve, que nos ayuda, pues, a discernir y a entender la voluntad del Padre que está en los cielos. Los profetas del Antiguo Testamento, ellos necesitaban estar llenos, o sea, controlados del Espíritu Santo para que su profecía fuera correcta. El mismo Señor Jesucristo, estando revestido de humanidad, necesitó estar lleno del Espíritu Santo. O sea, todo lo que Él habló, todo lo que Él hizo, toda su enseñanza, todo su poder estaba basado en el hecho de que Él estaba lleno, controlado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él estaba aquí, limitado por la carne. Consecuentemente, era menester que el Espíritu Santo fuera, pues, su modus operandi, o sea, su manera de actuar, de enseñar, de vivir. Cristo era 100% hombre, por eso tenía hambre, tenía sed, tenía cansancio. Los apóstoles y los cristianos en los primordios del cristianismo, ellos necesitaron estar llenos del Espíritu Santo para que ellos pudieran actuar y entrar en el mundo con un mensaje transformador. Hay una diferencia enorme entre un cristiano controlado por el Espíritu Santo y uno que está todavía limitado en la carne, atrapado por el mundo. Y aquel que no está controlado por el Espíritu Santo, la Biblia lo llama de carnal, interesado exclusivamente en las cosas materiales. Es un problemático, cobarde. De acuerdo con la palabra de Dios, es inútil. Es indiferente, es pendenciero. Hay un adjetivo muy interesante, frívolo. Son las características bíblicas que habla de una persona que no tiene frutos dignos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no está controlado por él. Pero cuando uno se deja controlar por el Espíritu Santo de Dios, entonces él tiene un quebrantamiento de corazón. Uno tiene el deseo de agradar a Dios antes que a los hombres. Uno se alegra con los que le dicen: a la casa de Jehová iremos. Es fervoroso. Está siempre bien inflado. Y tiene un denuedo por conocer las cosas de Dios. Y es normalmente muy activo en la casa del Señor. Pedro, antes de ser lleno del Espíritu Santo, él era inconstante, era un cobarde. Él era un apresado para hablar, era imprudente. Pero el momento en que él fue lleno, o sea, controlado por el Espíritu Santo, él con valor se levantó el día de Pentecostés y predicó el primer mensaje evangelístico que sacudió toda Jerusalén. Y muchos vinieron a los pies del Señor. Entremos en el mensaje, en primer lugar, para entender los ingredientes para un cristiano victorioso, consideremos la sumisión del cristiano. Nosotros somos libres de Satanás, pero tenemos que someternos al Señor. Por eso Él es Señor y nosotros somos siervos de Él. Por eso cuando leemos en las páginas del Antiguo Testamento, Josué 24, 15, la palabra dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién. Escogeos hoy a quién sirváis. Siempre estamos sirviendo a la carne o al espíritu, al diablo o al Señor. La sumisión. Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, ¿qué significa Espíritu Santo y fuego? Estamos hablando que el fuego tiene la misión de quemar la basura, las cosas que no son eternas, o sea, cosas efímeras. Tiene la misión de purificar. El fuego purifica el oro. Y de igual manera el Señor permite que nosotros seamos atribulados en algunas ocasiones para que nosotros crezcamos, para que nosotros seamos renovados, restaurados, limpiados, preparados, y así tenemos más y más valor dando testimonio de aquel que actúa en nuestra vida. Porque el que no es transformado por el Espíritu, él es una persona que se embriaga con el vino. La Biblia dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Pero uno que está en el Espíritu, uno se llena del Espíritu. O sea, se deja tomar por el Señor. Se deja controlar por su poder. Se deja, pues, dirigir por su palabra. Entonces, la sumisión es una característica considerada un ingrediente para un cristiano victorioso. Lucas, capítulo 24, versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El poder del Espíritu Santo no lo encontramos en los libros, en las botellas de medicina, en las obras. Eso viene de lo alto, es una dádiva de Dios. Pero para que recibamos, es menester que nos sometamos al Señor. Tengamos ese compromiso con Él. A veces confiamos más en la organización, la educación, la programación, los talentos naturales que tenemos. Y todo eso tiene su lugar en nuestra vida y aún mismo en la vida cristiana. Pero nada puede reemplazar el Espíritu Santo de Dios. Consecuentemente, no es suficiente que uno se convierta, que uno se bautice, que uno se haga miembro de una iglesia, que uno asista a los cultos, que uno lea la Biblia, que uno participe de las actividades. Es necesario estar lleno del Espíritu Santo, o sea, ser controlado por el Espíritu de Dios. En segundo lugar, hablando sobre los ingredientes para un cristiano victorioso, consideremos que el otro ingrediente es la oración. La sumisión es el primero, la oración es el segundo. No podemos orar si no nos sometemos. Solamente cuando Saulo de Tarso cayó sumiso con el rostro en el polvo de la tierra, él pudo expresar su ruego, su plegaria, su oración diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y la oración de uno que está controlado por el Espíritu Santo debe de ser continuamente: que el Señor nos ayude a discernir su voluntad para que estemos en armonía con su perfecta voluntad en nuestras vidas. Porque si no, estamos dando cosas contra el aguijón. Entonces la sumisión es compañera de la oración, espiritualmente hablando. Y cuando leemos la palabra de Dios, nosotros podemos ver en distintas ocasiones la presencia de la sumisión, igual que la presencia de la oración continuamente. El Espíritu Santo siempre está presente cuando nosotros en sumisión oramos al Señor. Creo que ustedes se acuerdan de la expresión que dice que nosotros no sabemos orar, pero el Espíritu que está en nosotros da testimonio diciendo: Abba, Padre. Entonces, Él no diría Abba, Padre, si nosotros no estuviéramos sumisos al Espíritu. Y nosotros no desearíamos decir Abba, Padre, si no tuviéramos esta relación de sumisión al Señor. Porque la palabra Padre es una palabra muy bonita, muy fuerte, muy importante, pero la palabra Abba es más profunda todavía. Es una palabra de cariño. Es una expresión usada en la intimidad. Significa papito. Desde los labios de un niño, carente, necesitado de su atención y su amor. En tercer lugar, considerando los ingredientes para un cristiano victorioso, después de la sumisión, después de la oración, el tercer ingrediente, que es el resultado de los dos primeros, es el denuedo. El denuedo. El libro de los Hechos menciona en varias ocasiones la palabra denuedo. En una de las ocasiones, en Hechos capítulo 4, versículos 29 y 30, Hechos capítulo 4, versículos 29 y 30, la Escritura dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios delante, mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. ¿Qué significa denuedo? De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, denuedo quiere decir valor, agallas, intrepidez, esfuerzo, arrojo. Significa que no nos acobardamos cuando estamos en el Señor. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 34, escribió diciendo: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esa es la promesa. Ese es el premio para aquellos que con denuedo están dispuestos a testificar de Cristo, sufrir por el Evangelio. Y como aquella joven en Persia, Esther, ella pudo decir: si perezco, perezco. ¿Qué es lo que nosotros estamos sacrificando para servir al Señor? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a dejar a un lado y dar la media vuelta para que no sea un estorbo a nuestro compromiso en el servicio del Señor? Y yo quisiera, en esa transición para la conclusión del mensaje sobre ingredientes para un cristiano victorioso, yo quisiera subrayar lo siguiente: a veces miramos a alguien sufriendo y decimos: ¿qué pasará en la vida de fulano de tal? Es un cristiano. ¿Qué pecado habrá cometido? Hay personas que juzgan nuestras aflicciones, enfermedades, problemas, como que sea el castigo de Dios. Es verdad que el Señor disciplina a los hijos que Él ama, pero ni siempre las aflicciones son evidencia de nuestra desobediencia. Si leemos el libro de los mártires de un señor que tenía el apellido Fox, hace muchos años, ahí hay listas interminables de hombres y mujeres, de jóvenes y adultos que se enfrentaron a los peores momentos, a las peores atrocidades por causa del Evangelio. Y yo he encontrado un texto que quiero compartir con ustedes antes de finalizar el mensaje, que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 5, Hechos capítulo 5, empezando por el versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de que de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Qué es el nombre? Hashem, Dios, el Señor. Y el versículo 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Yo quisiera pues concluir este mensaje diciendo que la iglesia, hermanos, necesita volver a sus orígenes. El cristiano necesita tener ese compromiso individual, personal con el Señor. Y entre los ingredientes para un cristiano victorioso, nosotros podemos identificar la sumisión, la oración y el denuedo. Porque en el instante en que nosotros nos propongamos a rendirnos a Él, como el Señor lo hizo en el jardín del Getsemaní, cuando dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él nos levantará, Él nos glorificará, porque le estamos glorificando, porque le estamos levantando, porque le estamos, pues, sirviendo con sumisión, en oración fervorosa y con denuedo, entendiendo que más importa servir y agradar a Dios que a los hombres.